Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es el tiempo de nuestra tertulia de mediodía, hoy con José Manuel Pazos. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, buenos días, Eli.
Bien, ¿algún viaje previsto? ¿Tú te pasas la vida viajando de arriba abajo y de abajo arriba?
Y créeme que una de las cosas que más antipáticas me resulta es preparar maletas, pero en fin.
Pero ya tendrás la misma todo el rato.
Sí,
¿no?
Lo intento, pero bueno, oye.
Hay que cambiar alguna cosilla, ¿no? De dentro. Cosa, sí. Bienvenido, José Manuel.
Muchas gracias.
Charo Zarzalejos, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Buenos días, muy bien.
¿Tú feliz de la vida? ¿Cómo hace frío?
Ajá. Ay, sí. Ya no feliz por el frío, feliz porque no hace calor.
Bueno, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
En fin, ahí está. Creo que llega lluvia también.
Qué bien,
dentro
el jueves,
de nada.
¿No?
Eso dicen.
Qué bien.
Veremos a ver.
Qué bien.
Yo no opino. En esta clase sé que es muy políticamente incorrecto decir que la lluvia es un asco en estos momentos, pero en fin, es muy necesaria, pero es un asco.
Me
para
encanta
andar por la calle, un asco. No, porque tú eres de Bilbao y manejas muy bien el paraguas, pero
sí, hombre,
el resto, en fin. Bienvenida, Charo. Carmen Tomás, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Tú de frío, de calor, de
yo
viaje, de no viaje?
Nací el 20 de agosto, imagínate.
Pues nada.
Yo calor.
Tú eres de las mías. En fin. Bueno, tenemos un cuarto contertulio hoy, que es Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal, Galiacho?
Hola, ¿qué tal? Bien, con calor informativo hoy.
Con mucho calor informativo, porque hay varios temas. Uno de ellos has traído tú la exclusiva y la vamos a comentar. Pero hace un momentito acabamos de hablar con una de las madres de bebés robados de la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid. Hemos escuchado también las palabras de Inés Madrigal, de la bebé robada en 1969, que fue quien puso en marcha este juicio contra el doctor Eduardo Vela, que acabamos de conocer. El doctor Vela ha sido absuelto, a pesar de que se ha probado que él tuvo participación en estos casos, pero resulta que los delitos han prescrito, que es algo que a mí me pone los pelos de punta, porque hay delitos, Carmen, que no deberían prescribir jamás.
Pues no. Y los que ahora nos gustan tanto las series americanas y vemos que 30 años después, porque lo ha mejorado todo el sistema, las pruebas científicas, y aparece un pelo de no sé qué o un ADN de tal, a la cárcel.
No,
pero ¿cómo puede prescribir un asesinato, un robo,
una violación,
un secuestro,
claro,
una violación? Es que, o sea, vamos a ver, hay que cambiar. Estamos muy preocupados de cambiar leyes que no llevan a ningún lado y, sin embargo, luego te encuentras con este tipo de cosas. Por ejemplo, estaba a punto de prescribir muchos de los asesinatos de ETA sin resolver y menos mal que gracias a una de las asociaciones se pudo interponer ahí un recurso y se ha podido abrir. Si no, 300 asesinatos que prescriben, pero ¿qué es esto?
Fíjate, tenemos, Juan Luis, muy cerca también, yo por lo menos a mí es una de las sentencias que también me ha impresionado mucho, el tema de la prescripción de la talidomida.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que se exculpaba a los laboratorios de tener que pagar una indemnización a las víctimas, pues supone que ha prescrito, pero ¿cómo va a prescribir algo?
Que bueno, es que aquí estamos hablando de
muchísimas personas,
de tres delitos
todavía
que sí que tienen un límite dentro de lo que es la jurisprudencia española. Estamos hablando, al doctor Vela se le acusaba de tres delitos, uno de falsedad documental,
sí,
otro de delito de detención ilegal y otro de falsedad documental.
Exacto.
El que más duración tenía, por decirlo así, era la detención ilegal, que eran 10 años, y por tanto, desde que se produjo esta supuesta detención ilegal, que estamos hablando en 1969, pues han traspasado todo el periodo, ¿no? Entonces, lo que dice Carmen, pues habría que hacer un cambio de la normativa para intentar regular este tipo, pero no estamos hablando ni de homicidio ni de asesinato en este caso.
Bueno,
o sea,
yo no
los
sé
delitos
si se puede,
de...
Bueno, yo no sé si detener, o sea, detención ilegal, que es una cosa como muy, muy ete. Al final, un niño se lo dieron a otra persona. O sea, yo no sé si eso se llama detención ilegal, yo lo llamaría otras muchas cosas, pero bueno.
De momento.
Si jurídicamente se llama así, vale, pero que eso se llama se puede llamar de muchas maneras.
De momento se llama detención ilegal. Yo aquí lo que creo es que efectivamente para que haya delitos que no prescriban tiene que haber una modificación sustancial del Código Penal, de la Ley de Procedimiento, de la Ley Procesal, en fin. Pero yo sí creo que hay algo que que la gente puede entender, ¿no? Y es que aquellos daños que te duran toda la vida no podrían prescribir. Es decir, si te matan a un hijo, es que te han fastidiado la vida. Si te violan, probablemente te han fastidiado la vida. Cuando el daño que se infringe...
Si te roban a tu familia...
Y si te roban a un hijo...
Pues roban a otro...
Exactamente igual. Entonces yo creo que en la medida que hay delitos que te fastidian de por vida, lo de la prescripción se hace muy duro. Pero es que es lo que hay.
Y además te dicen que han muerto. O sea, es que te dicen, tu hijo ha muerto y de repente se lo han dado a otro. O sea, es que ahí...
Tiene que ser un trauma terrible.
Detención ilegal, pero vamos.
Tiene que ser un trauma...
Hay un aspecto que es práctico, es decir, los delitos tienen que poderse cerrar porque si no tendríamos unos juzgados que serían infinitos, ¿no? Y la investigación y las fuerzas policiales... Hay cosas que hay que archivar. Y luego, en otras cosas, yo que como se me nota soy gallego, cuando alguien fallece en el mar... pues hay un momento donde no aparece, realmente no puedes certificar el fallecimiento de una persona, pero eso genera una serie de derechos después para los herederos, con lo cual hay mecanismos legales que a su vez ponen en marcha otros mecanismos legales que si no cierras el primer capítulo tampoco puedes entrar en el segundo. Entonces, es evidente que no hay... No soy en absoluto alguien muy dotado de conocimientos en derecho penal, pero aparentemente, desde luego, los hay delitos que tienen que prescribir necesariamente. Sí. Cuando se hacen daños de este tipo, pues uno le llevaría al ánimo a pensar... que quizá hay casos excepcionales, pero creo
bueno,
que...
Bueno, esta mujer, Galiacho, esta mujer, ¿no? Hace 10 años fue cuando puso...
Inés Madrigal.
Sí. Pues cuando lo descubres, o sea...
Sí, por eso os decían que el delito de falsedad, que era el que se agarraban ellos fundamentalmente, no había prescrito, precisamente porque, como seguía estando vivos todos, entonces no había prescrito, era donde se enganchaban. Pero desde siempre se ha hablado precisamente que el doctor Vela podía escapar precisamente por la prescripción. Esa prescripción que tú hablabas, precisamente hay casos dentro de lo que es la justicia española, que es el sobreseimiento parcial. Sí. Hemos visto con muchos casos de desaparecidos que lo que hace el juzgado es un sobreseimiento parcial para que si existe alguna otra investigación, poderlo reabrir en cualquier momento. En el caso de los asesinatos, creo que incluso la reforma del Código Penal lo aumentó a 20 años. Por tanto, bueno, podríamos hablar, pero en este caso yo creo que aquí, desgraciadamente, los grandes ideólogos de esta trama de bebés robados, como era Sor María, que falleció hace unos años, y pues el doctor Vela, pues se han ido de rositas, ¿no? Al menos tenemos, las primeras afirmaciones de Inés Madrigal, de ese entorno y de estas asociaciones, es que al menos se ha conseguido una victoria moral. No sé si eso sirve o no, pero...
No creo que les sirva, ya nos han dicho desde la asociación Sos Bebés Robados que van a seguir adelante.
Sí, van a recurrir, pero es que ante una prescripción
es
muy difícil, no hay nada que...
Es complicado.
Van a recurrir por recurrir,
pero
vamos...
No creo yo que haya un fallo favorable al recurso.
Pues hablamos de alrededor de 300.000 bebés robados, ¿eh? O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Desde los años 60 hasta los años 90.
Una trama, pero bien
montada, desde luego.
Claro, lo que contaba Carmen, que era en el fondo, pues se determinaba a quién se le quitaba el niño y a quién se le daba.
Claro.
Es decir, todo tal, se hacían cartas, se escribían cartas precisamente incluso a los niños, es decir, que tu vida va a cambiar, etcétera. Y luego, pues inicialmente parece que se hacía con fines ideológicos, de cara a que no podían existir las madres solteras en esta España de aquellos años, de los años 60, y posteriormente ya se derivó, quizá es lo que la investigación todavía está por determinar, si era una trama dineraria y con interés de ganar dinero, ¿no?
Bueno, Juan Luis, te hemos pedido que estés hoy con nosotros porque el periódico que tú diriges, El Cierre Digital, publicaba una noticia...
No, eso se le hice para El Español. Al diario El Español.
Yo he vendido ya tu periódico.
Hace muy bien, me ha encantado.
Me encanta. Aquí el que viene, vende.
Me encanta,
señores. Claro que sí. Bueno, pues para El Español, en este caso, una exclusiva que tiene que ver con el futuro de Cristina Cifuentes, o con el, no sé si con el, casi en el presente.
Bueno, sí, es más el presente-futuro, el futuro-presente o el presente-futuro, como tú quieras. Pero vamos, que Cristina Cifuentes lo tiene claro, que deja la capital de España, que se va a vivir a París, que cambia su vida, que abandona la política, abandona la universidad, el supuesto que tenía de administrativa en la Universidad Complutense y que quiere comenzar una nueva vida en París, dedicada a la organización de todo tipo de eventos, llámese moda, que ya le gusta mucho, llámese cultura, es decir, todo lo que es un cambio. Ya se ha presentado ante la sociedad francesa, se presentó hace escasos días en el Palacio Garnier, en la inauguración de la gala de la danza. Estuvo con las principales actrices, habréis visto la foto que colgó en Instagram, sí, nada más, que sale muy guapa, muy guapa. Y bueno, y ya su vida va a ser ahí, se va a vivir junto a su hija Titi, que es Cristina, conocida como Titi por sus amigos, es su gran paño de lágrimas, también de alegrías, es la persona con la que ella mejor se lleva. Aquí en Madrid deja a su hijo Javier y a su marido, que por cierto ahora le van bien las cosas y por tanto lo deja en una situación bastante bien desde el punto de vista profesional. Y bueno, y no descarta venir aquí a la capital de España porque es cercano, pero vamos, abandona todo, incluso la política, y la abandona muy decepcionada, no solamente de los miembros del Partido Popular en general, sino también de los miembros de su propio gobierno aquí en la Comunidad de Madrid.
Hombre, la verdad es que cuando anunció que volvía a la universidad, todos pensamos, hombre, en fin, qué situación más complicada la que tiene Cristina Cifuentes, porque precisamente fue el tema de su máster el que, en fin, acabó con esa dimisión, bastante sorpresiva por otro lado, porque os acordáis que empezaron a surgir noticias sobre el máster de Cristina Cifuentes, surgieron como muy rápido todas, luego lo del famoso asunto de las cremas, y en poquísimo tiempo pasó de ser presidenta de la Comunidad de Madrid con todos los beneplácitos de su partido, incluso, en fin, con algunas aspiraciones por su parte de ocupar otros cargos más relevantes, y de pronto se encontró con que era una persona, prácticamente una proscrita, ¿no?, de la política.
Yo creo que Cifuentes estaba dispuesta a aguantar un poco más. Yo creo que lo que la acabó rematando fueron
el tema de las cremas.
Sí. Fueron las cremas. Yo creo que ella iba a aguantar, iba a esperar a ver qué pasaba con lo del máster, porque luego hemos visto que, aunque es verdad que en su caso hay una derivada, que es la de la falsedad en documento, pero claro, había que demostrar que ella participó o no participó. O sea, ella tenía esperanzas en que, bueno, si alguien había cambiado las notas, ella no había tenido nada que ver, en fin. Había ahí una esperanza, pero claro, las cremas la rematan.
Yo creo que el tema de las cremas, lo del máster le mató políticamente. Yo creo que por mucho que hubiera querido estirar la cosa, el tema tenía muy, muy, muy mala salida. Y lo de las cremas, pues yo creo que le mató, en fin, entre comillas siempre, civilmente. Yo creo que para ella fue tremendo, tremendo. Y sin entrar en más consideraciones, yo encuentro que hace muy bien en irse. Yo en su lugar creo que hubiera hecho exactamente igual.
Tierra por medio.
Si hubiera podido, pongo tierra por medio, capítulo pasado, página cerrada, oye, y que la vida es larga y a tratar de vivir con la mayor tranquilidad posible, además teniendo en cuenta que es una mujer que físicamente ha sufrido lo que no está escrito, porque fue un accidente terrible,
cinco años se cumplían
con secuelas que todavía...
En 20 de agosto, el día de
que le obligan, todavía le obligan a estar medicada, en menos grado que hace un par de años, pero que ya ha vivido una situación personal durísima, y yo entiendo perfectamente que ponga tierra por medio, y tengo que decir que además me alegro que haya encontrado esta salida, sinceramente.
Por eso nos enfrenta a eso que decías, la muerte civil, Charo, es decir, que se podían publicar esas imágenes, lo que eso implica, más allá de la legalidad o no de la publicación de esas imágenes, del derecho a una intimidad. En fin, todo en esta vida pues puede tener una explicación a veces rocambolesca para encontrarte, y sin embargo se hace un juicio social, y ese juicio social condena definitivamente a esta persona, que afortunadamente para ella tiene medios para rehacer su vida en otro lugar. Hay otros que tienen esa misma pena y no pueden
seguir viviendo, levantar cabeza.
Entonces, yo creo que eso a veces, pues la autocrítica de cómo se utilizan según qué tipo de información. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa con el que publicó esas imágenes.
Nada, pues nada. Ya te lo digo yo creo que desde ahora. Si no ha pasado nada hasta ahora, creo que vaya a pasar en el
pero
futuro.
No, pero civilmente le mataron.
Así es.
Estamos en eso ahora. O sea, ahora estamos en el tribunal del Twitter y de la plaza pública. O sea, ahora es la plaza pública la que...
Sentencia.
La que se mete... Ahora,
ella lo que ahora, lo único desde el punto de vista de la muerte política, muerte civil, lo que me cuenta su círculo más cercano, el que ella quiere cuanto antes precisamente que se ponga ya punto y final o se archive o qué tal el caso del máster. Lo que pasa es que en estos momentos la jueza del 51, que es la que lleva la instrucción, tiene pendiente, quiere seguir con la instrucción y es muy probable que vaya a declarar el consejero de educación, Bran Riquen, y su ex jefa de comunicación, Marisa González, precisamente para ver si por parte de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Madrid, se hizo presión a la Universidad Rey Juan Carlos para que en esa famosa rueda de prensa se presentaran esas notas que fueron lo que están en estos momentos.
Ese vídeo, yo hablo desde el afecto personal que le tengo a Cristina Cifuentes, el vídeo es enseñando el acta y diciendo no me voy a ir, ese fue, vamos, error, en mi opinión, Garrafal, fue un dislate de comunicación como pocas veces he visto. Yo en cuanto lo vi, dije, bueno, se ha acabado, o sea, tardará más o menos, pero se ha acabado. A mí me pareció un error tremendo. Sí, y lo siento,
yo estoy contigo también.
Para error también salir la universidad, que saliéramos a la media hora diciendo, que no me pasa nada.
Lo de la universidad no tiene nombre.
Por eso, o sea, es que aquí ha habido una cantidad de... El tema se ha llevado de una forma tan escandalosa que ahora me hace gracia ver al rector, poco menos que ahora es un ángel custodio, ¿eh? Pero si saliste a la media hora a decir que todo era perfecto y que allí en esa universidad no pasaba nada, y ahora vas a abrir 80 investigaciones y no sé qué para o sea, ha sido de locos todo.
Bueno, me quema otro temita más antes de soltar a Juan Luis Galiacho, que lo hemos secuestrado por los pasillos de esta casa. Pero ya hay una tercera noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, Juan Luis, y seguro que al protagonista tú lo conoces porque lo has investigado. Hablo del narco Charlín, que ahora reclama que la policía le indemnice por daños en su casa. Una de las veces que hubo registro en la casa del narco.
La última.
Exactamente. Bueno, pues le debieron romper tres floreros, alfombra la debieron dejar con manchas de barro y varias cosas más. Y ahora este señor, con un papo admirable, lo que pretende es que la policía le pague los destrozos en la casa.
Efectivamente. Fue una redada la última donde fueron detenidos, pasaron a disposición judicial y luego lo dejó en libertad al juez. Precisamente quizá porque los grandes capos ya los dejan al margen, precisamente a los charlines, ya no son los charlines de hace años, ¿no? Donde entonces dominaban todo el mundo de la droga en Galicia. Ahora ya son como una segunda que incluso, como decirlo así, se los camean, o sea, se los saltan por encima, ¿no? Y lo que sí es que la policía pues entró, le hizo una redada en el famoso pazo que siguen teniendo allí en Galicia, y parece ser que hubo destrozos, y ahora pues pide precisamente que el Estado español le pague la...
Espérate que no lo gane.
¿Cómo que lo gana? Ya te lo digo yo. Espérate. Seguro.
Además, espérate. Por cierto, ¿sabemos algo de ese otro narco que ha aparecido en un vídeo de reggaetón? El jefe de, creo recordar que es de la banda de Los Castaña.
Sí, Los Castaña.
Que son los que mueven prácticamente toda la entrada de droga a través de nuestro país para toda Europa.
Sí, efectivamente.
Este señor estaba fugado.
Sí, Los Castaños.
Y de pronto ha reaparecido en un vídeo de un
ellos
cantante
dominan,
de reggaetón.
Dominan, mira, te voy a dar un dato. Dominan el 70% de la entrada de hachís en España.
Toma.
Estamos hablando de personajes, yo les calculaba una fortuna superior a 50 millones de euros la que tenían, ¿no? Viven con todo tipo de lujos, son los capos de toda la parte de Gibraltar, del campo de Gibraltar, Algeciras, y es un clan formado por varios familiares, donde el patriarca, el Castaña, pues es el que domina toda la trupe, ¿no? Pero son los que dominan prácticamente toda la entrada de hachís en España, es decir, te estoy hablando del 70 al 80% del tráfico de hachís, o sea, que son los verdaderos capos, ¿no?
Capos y descarados, quiero decir, que alguien que se fuga de la que está en busca y captura por la justicia... Bueno, sí. Española, aparezca de pronto en un vídeo de reggaetón rodeado de mujeres,
pero vais a
bebiendo
que
champán.
Uno de los Castaños, el Castañita, que era el tal, fue el famoso que se fugó, que lo sacaron ambulando
del hospital
de la línea. ¿Os acordáis que entraron al hospital de la línea?
Se lo llevaron.
Lo sacaron a hombros como si fuera un paso de la procesión, lo sacaron desde el hospital y se lo llevaron a Marruecos. A través de una de las lanchas que utilizan los narcos, precisamente esas narcolanchas, lo sacaron rápidamente desde Tarifa y volvió y lo detuvieron.
Ahí hubo un tiempo que parecía que los delincuentes de esta calaña le tenían cierto respeto a las fuerzas de seguridad.
Ahora
estamos en una situación donde lo que hemos visto en el sur de España, donde prácticamente se acorrala a los policías, da una sensación de ciudad sin ley o zona sin ley, y el mundo de la droga parece que ha pasado un poco a un segundo plano. No, lo traemos un poco a la mesa,
pero
cuando
lo traemos,
cosas
pero te voy a dar una noticia. otra noticia que me enteré el otro día es que precisamente todo lo que son el gran operativo que tenía distribuido la Guardia Civil y la Policía Nacional en Galicia, en tu tierra, pues se ha trasladado al sur. Lo han trasladado todos los grandes, lo que son los GEO, todo lo que son el operativo de que tenía en Galicia.
Es que hace falta,
y le han llevado toda la parte del campo Gibraltar porque se está yendo de las manos. O sea, todo lo que es Algeciras, la línea, todo eso, vamos, es yo lo llamo la nueva Colombia, le llamo el cartel.
Que,
claro,
pero tiene toda la semejanza. Marbella viven de maravilla, ¿no? Muchos narcos,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Luego está el famoso blanqueo de capitales, que todavía la agencia tributaria no ha metido mano.
En fin, pues ahí están los charlines reclamando que el Estado español les pague los destrozos.
Si me permite, simplemente ya que estamos en la Comunidad de Madrid, te doy otra noticia.
Venga.
Se ha detenido también aquí en Madrid lo que son la banda de las llamadas fiestas blancas, que eran fiestas de prostitución y cocaína aquí en Madrid, fundamentalmente en el distrito de Carabanchel. Tenían pisos donde por la noche pues hacían estas fiestas. A las chicas se les cobraba 200 euros. Y eran fundamentalmente cuatro cabecillas, y eran una de las más famosas de la noche de Madrid, la llamada Fiesta Blanca.
Bueno,
y han sido detenidos precisamente en el día de ayer. El cabecilla está en prisión en estos momentos.
Bueno, luego habrá que ver qué es lo que ocurre en los juicios, que los juicios dan muchas sorpresas.
Sí.
Juan Luis Galiacho, que te agradezco mucho que hayas hecho una paradita en nuestro estudio en un día que no te correspondía por sección, pero bueno, que te esperamos aquí con tu sección.
El calor informativo me trae.
De investigación, todo el día investigando. Muchísimas
gracias.
Seguimos, tenemos más cuestiones que comentar. Ese anuncio que ha hecho Pedro Sánchez, por ejemplo, de que quiere equiparar los permisos de maternidad y de paternidad. Veremos a ver si lo consigue, porque la cosa depende, entre otras muchas, de los presupuestos generales del Estado. Y luego hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el caso de dos hermanas en el Reino Unido que están pidiendo que se les considere dentro de lo que denominamos uniones civiles. Ahora les contamos el caso porque es muy interesante.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
La mano
Llegamos casi casi a las 12:30 del mediodía y ya saben ustedes que estaba previsto que a las 12 comenzase el funeral por la gran Montserrat Caballet. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Josep Moragas. Josep, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ha comenzado el funeral, Josep?
Sí, ha comenzado a cosa de las 12. En esos instantes ya se está celebrando la misa y en ella pues están Pedro Sánchez, Quim Torra, Ada Colau e Inés Arrimadas. La última en llegar ha sido la reina Sofía, que ha sido recibida por Pedro Sánchez aquí a las puertas del tanatorio de Alascos. Durante toda la mañana también han ido llegando personalidades pues de la música, de la ópera y del teatro, como el mismo tenor, Josep Carreras. Y está previsto que la misa termine sobre la 1. Se está celebrando también con mucha privacidad, como ha querido la familia. Y Caballé, la soprano, será enterrada junto a sus padres en el cementerio de San Andreu.
Estamos escuchando de fondo la magnífica voz inolvidable ya de Montserrat Caballé. Josep, teníamos entendido que el funeral, aunque es verdad que la familia había pedido privacidad, iba a ser un funeral abierto. No sé si finalmente está siendo así.
Solo hay 3 medios acreditados para estar dentro de este funeral. Sí que tenemos aquí en las puertas del tanatorio pues toda la gente que ha querido venir a la Capilla Ardiente a dar su último adiós a Montserrat Caballé, pero la misa está siendo en total privacidad. Solo hay esos 3 medios acreditados que están dentro.
Muy bien, pues Josep Moragas, compañero, muchísimas gracias por esa última hora desde Barcelona, donde se está celebrando, como saben, el funeral por Montserrat Caballé. Qué magnífica voz, ¿eh, Charo? Wow. Qué maravilla.
Si la escuchas con los ojos cerrados, te lleva a otro mundo. A mí me parece impresionante. Además, es una mujer con una personalidad que siempre me ha resultado sugerente, ¿eh? Me parece una mujer que no es nada vulgar, que no era nada vulgar en su forma de ser, en su forma de entender la vida. Y una voz, claro, una voz absolutamente privilegiada, de las que se dan una entre un millón. Era una mujer que a mí me resultaba un personaje muy interesante, al margen, naturalmente, de esa voz magnífica que tenía, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido...
pensamiento libre.
Sí, muy libre, muy libre.
Decía lo que pensaba, y le importaba, no si era políticamente correcto o incorrecto.
Y al mismo tiempo era lo antidiva, era una persona...
Muy sencilla,
humilde,
sí.
Una persona con mucho sentido común.
Y de humor, ¿eh? Y de humor, y sentido del humor. Porque cuando el fracaso tremendo del anuncio de la lotería,
bueno,
¿os acordáis?
Sí,
cómo se reía ella misma de ella misma. Porque
Oye, con fuerza de voluntad que ha tenido... Tuvo varios achaques, no pequeños, y hasta
y lo de Hacienda,
hasta 80 años.
Ese fue uno de los importantes. Pero bueno, da la sensación de una mujer que realmente ha hecho una carrera increíble y sin depender ni tener que agradecer nada a nadie. Yo creo que eso es lo que la ha hecho sobre todo libre.
A mí me gustaba muchísimo.
Porque ha sido una historia biográfica enormemente interesante.
Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, poco vulgar.
El adiós a Montserrat Caballé, que se está celebrando en estos momentos, después la gran diva de la ópera, será enterrada, como nos decía nuestro compañero Josep Moragas, junto a sus padres, y su voz pues ahí quedará eternamente. Bueno, y este fin de semana ha reaparecido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en una carrera solidaria en Alcobendas. Era una carrera por la conciliación, sobre todo para las mujeres, en el mundo doméstico y en el mundo laboral, y ha hecho varios anuncios. No quiere hablar con la prensa, pero él anuncia cosas.
66 días hoy.
Sí. Que no habla, que no da una rueda de prensa, que no responde a los periodistas, ni nada. Bueno, pues el otro día se vistió de deporte, se hizo su carrerita de obstáculos y después anunció que entre sus objetivos está una equiparar los permisos de paternidad y de maternidad, por un lado, y por otro lado, universalizar la educación infantil de 0 a 3 años. Claro, estas cosas, José Manuel, dependen y mucho de lo que ocurra con los presupuestos generales del Estado, que están colgando, en fin, de un hilo.
Sí, así es. Lo que pasa es que, al menos, lo que no hace, no tiene una posición frentista frente a Europa, que yo creo que al tener a los italianos, quizá lo que hace España pasa más desapercibido. Pero lo que está haciendo es aprovechar al máximo cada rincón que le queda del presupuesto para que en el siguiente presupuesto, el que haya que hacer en el año 20, realmente haya, no haya margen absolutamente para nada. Es decir, lo que está es buscando por cualquier esquina los resquicios que tiene para poder jugar un poco la carta que es natural que juegue, que es la carta electoral con su principal herramienta, que es el presupuesto. Yo no daría daría por amortizado el que no vaya a haber presupuesto. Pero en cualquier caso, sí es verdad que está dejando al que venga detrás absolutamente sin ningún margen.
No va a haber presupuesto y todo lo que está diciendo sabe que no se va a poder llevar a cabo porque, por ejemplo, lo único que ha aprobado este gobierno de momento es la tarjeta sanitaria para las inmigrantes. Sí. Y si no hay presupuesto y no hay dinero, no hay tarjetas, porque como las autonomías. Si no hay presupuesto, no lo hay transferencias a las autonomías, pues ya me contarás de dónde van a sacar las autonomías el dinero para la sanidad. Entonces, tú puedes prometer el oro y el moro. Si eso luego detrás no tiene una partida económica que lo lleve a cabo, y no te digo nada, la educación de 0 a 3 años, eso es un dineral, o sea, pero un dineral. Entonces, yo creo que debe de ser más transparente, dar ruedas de prensa y dejarse de hacer anuncios, que todos los días tiene que hacer el gobierno algún anuncio que siempre lleva detrás una memoria que no hay, que no hay dinero para hacerlo. Entonces, yo creo que están aquí soltando cosas todo el día para parecer que hacen algo, pero luego te vas a qué ha aprobado el gobierno y no ha aprobado nada.
De momento no ha aprobado nada. Todo lo que promete, ojo, y que fíjate, yo creo que no hay nadie que se niegue a que el permiso de paternidad, a nadie puede parecer mal que haya una educación de cero. No.
Sí, pero ¿quién pero lo paga
el,
eso?
Claro, el
sí,
problema bueno. es el problema es con qué lo vas a pagar.
Pero ya veréis cómo el déficit sube, eso sí que
seguro,
lo veréis.
Seguro,
sí lo
seguro. Si no hay
fíjate,
presupuesto es lo mejor que nos puede pasar pero, porque no habrá gasto. Pero cuando no, se prorroga pero el presupuesto
yo,
no se puede gastar.
Pero yo ahí iba yo, Carmen. Yo no estoy muy segura de que no los vaya... O sea, yo no sé qué va a pasar con los presupuestos.
Pues yo te puedo...
No lo sé.
100%, pero casi.
Yo no lo sé. Ahora, lo que sí creo es que vía decreto, que creo que es posible, intentarán sacar dinero para... De los propios presupuestos modificados.
Pero que vamos a ver, que cuando modificarán partidas, el presupuesto...
Sí, no, siempre hay margen.
No,
ya verás.
Precisamente ya hay muchas sentencias del Constitucional... que tú no puedes aumentar el gasto, si no tiene, porque cuando se prorrogan los presupuestos, tú no puedes aumentar el gasto, si no está hiperjustificado por urgencia y además tienes de dónde sacar ese dinero.
Y yo digo, ¿lo sacan?
¿De dónde?
De otras partidas.
¿Pero de qué partida?
No, no me sé el nombre.
Eso no se hace así. Ahora le quito
ya lo verás.
¿A qué le quito? ¿Le quito
ya
a
lo
dónde?
Verás.
No sé.
Yo estoy segura que se las apañarán.
No, los impuestos
lo que sea.
Si no lo apruebas.
Se las apañarán. No. Se las apañarán para hacer realidad... Por vía rara, no rara,
no, Charo,
ya verás. Yo estoy convencida.
Bueno, yo no sé
no
si
pueden ir a elecciones
¿no?
sin haber hecho nada.
No. Pero vamos, me convence que tú digas que no. Pero
vamos,
en cualquier caso, desde luego, la apariencia
no
en estos momentos...
Yo me inclino a que no.
Es verdad que,
a que, no va
que prorrogar
a
un presupuesto te limita absolutamente tu política porque no puedes aprobar nuevas partidas, tienes que limitarte al presupuesto que tenías el año anterior, pero efectivamente hemos visto capacidad de moverse
de cierto margen.
Y luego hay otra cosa. Realmente... van a comprometer más gasto. Luego que haya partidas o no, ya veremos si aparecen. Pero tienen voluntad de comprometer más gasto, eso es claro.
Pero tú puedes comprometer lo que te dé la gana, pero luego es mentira lo que hay detrás porque no hay el dinero que lo soporte. Entonces tú puedes decirle a la gente, he aumentado los permisos de paternidad. Vale, ¿y? Si luego no te lo puedes coger porque no hay dinero, porque no está la norma y la propuesta financiera, pues es...
Comprometer está muy bien, pero hay que tener un respaldo económico detrás para poder cumplir las promesas y, por lo tanto, habrá que esperar a ver si efectivamente hay presupuestos nuevos o hay que prorrogar.
Yo sin respaldo económico es verdad que no hay nada. Es verdad que si no hay nuevos presupuestos, lo que dicen mis compañeros que de economía saben todo y yo no sé nada, es verdad que no sé nada, tienen toda la razón. Ahora, estaréis conmigo que la política es un arte muy especial y que siempre se pueden encontrar algún recoveco para por lo menos ir a elecciones diciendo esto lo hemos puesto en marcha. O para poder decir a las autonomías, aquí tenéis, aunque sea poquito, pero aquí tenéis un dinero.
O para poder decir, mirad lo que yo quería partidas, hacer que y no me dejan hacer. Claro.
Sí.
Ah,
eso
como arma electoral sirve.
Esa va a ser la excusa. Eso y Cataluña, que todavía no hemos visto cómo va a acabar eso, que esto acaba de empezar, cómo se lo van a poner a Pedro Sánchez. Al final ese es el relato para convocar elecciones.
Claro.
Es decir,
no hemos mejorado porque las derechas no me dejan.
Pero de tocar nada. O sea, cuando tú dices de 0 a 3 y el año que viene vayan las madres
a ver
si les da que 3 y no hay, ya verás cómo se dan cuenta de que
una
no
medida
hay.
De ese calibre está claro que es imposible porque pues se necesita.
Eso es lo que están prometiendo.
No, pero ya verás tú cómo a las autonomías logran darles es un pellizquito para que la...
¿Tú te crees que la autonomía va a dedicar ese pellizquito a los permisos de
paternidad? Ya no lo sé, pero que este va a salvar, el presidente va a salvar alguna papeleta, estoy convencida.
Bueno, vamos con la última noticia que quería comentar con vosotros en esta tertulia, que tiene que ver con un caso bastante llamativo que no sabemos si puede sentar jurisprudencia solamente en el Reino Unido o en toda Europa. Hay dos hermanas. Os cuento muy rápidamente la historia de ellas dos. Una de ellas se quedó embarazada siendo muy joven. El padre de la criatura se llama Andanas. Y entonces su hermana, que estaba soltera en ese momento, se traslada a vivir con ella para ayudarle a criar a esa niña, finalmente fue una niña. Bueno, han pasado 30 años, las dos son prácticamente madres de esa criatura, porque se han dedicado en cuerpo y alma las dos hermanas a cuidarla, y ahora lo que piden es que el gobierno del Reino Unido las considere como esa convivencia entre las dos hermanas como una unión civil. ¿Por qué? Porque llegado el momento, por ejemplo, de una herencia, no es lo mismo heredar de una hermana que heredar de una pareja, digámoslo de alguna manera. Y entonces lo que piden es que en estos casos se considere exactamente igual a dos personas que son parientes, que han decidido formar una unión familiar para sacar adelante a un niño, con otro tipo de uniones, como pueden ser el de las parejas de hecho. No sé cómo lo veis.
Yo, pues fíjate, yo lo veo genial. Sí, pues te voy a decir, conozco muchos casos de personas que ella o él han renunciado al trabajo por cuidar a un hermano semidependiente o enfermo crónico, tal. Ese hermano se muere y el que sobrevive o la que sobrevive se queda sin la pensión del hermano, se queda,
por ejemplo,
sin nada.
Tema de pensiones.
Y tú has dedicado tu vida...
¿Pero porque has querido o para que luego te quede la pensión?
No, lo haces porque quieres, perdona.
Vale, vale.
Claro.
Tú hace
igual...
30 años no estás calculando, ¿no? Yo ahora voy a
hablar
a mi hermano.
Pero Carmen, estarás conmigo. A mí, francamente, a mí eso me parece injusto.
Eso tendrá otra vía. Yo, que será
hablo de
la
pensión.
De, otra vía que será la de, pero no, ni la pensión de él de cuando se muere, ni la no sé qué, sino que eso tendrá un... por el lado de los cuidados, por el lado de la subvención a la dependencia,
hay,
porque te has dedicado a cuidar a tu
pero
hermano.
Pero es que eso no está,
pero
eso
de ahí
no está cubierto.
A que
claro.
Eso sea una unión de hecho jurídicamente. Oye,
yo no sé
tú
cómo
te
llamarlo.
Dedicaste a cuidar a tu hermano porque te pareció que era lo mejor. Y si te ayudaba el Estado con una cantidad para que tú pudieras dejar de trabajar, pues lo hiciste.
Ah, y te ayudan.
Y si no, ay, pues eso es lo que hay que reclamar.
Claro, pero como a lo mejor a partir de ahora te ayudan, pero hasta ahora no te han ayudado.
De cuidar a mi hermano, pues lo voy a cuidar.
Oye, hasta ahora no han ayudado y se muere ese hermano y qué.
Bueno,
y la hermana.
Todos los debates de este tipo han empezado por algún caso que se utiliza como ejemplar para luego producir cambios. Una vez que ya el matrimonio desaparece como el elemento crítico para justificar mucho del derecho civil que hemos conocido tradicionalmente, pues oye, da lugar a que podamos interpretar y dejar espacio hacia cualquiera de este tipo de cosas, que claro que a mí me parece bien.
Hombre, yo no digo, yo no hablo de una manga ancha ahí tremendo, no. Oye, pero es que hay casos contrastados que te dedicas a o que cuántas hijas han renunciado al trabajo por atender a los padres. Se muere, oye, ¿y qué?
Bueno, pues es un caso que, como digo, puede sentar jurisprudencia, a ver qué es lo que ocurre en Reino Unido y luego si esto se puede trasladar al resto de la Unión Europea, si es que el Reino Unido sigue en la Unión Europea, porque tenemos el tema del Brexit.
Pero parece que en Gran Bretaña se va a estudiar el tema, con límites, con garantías, con tal, pero parece que no ha sido rechazada la propuesta, ¿eh?
En fin, que ahí lo dejo, para que ustedes luego lo comenten en su casa o con los compañeros de trabajo o en el bar con los amigos. Yo creo que son temas los que tratamos siempre en esta mesa, que luego son muy debatibles, ¿no? Sí. Entre nosotros. Carmen Tomás, que ha sido un placer. Hasta la próxima. Charo Zarzalejos, abrígate.
Nos vemos.
Nos vemos la semana que viene. José Manuel Pazos, ¿dónde vas? ¿Hacia dónde vuelas?
La semana que viene, nada, es mi cumpleaños el día 12.
¿Pero qué me dices?
Sí,
pero bueno.
Fíjate, qué día de cumpleaños más estupendo, porque no, es imposible el olvido.
Pero bueno,
no nos olvidaremos.
El día de la Hispanidad.
¿No te pusieron Pilar de segundo?
No.
Oye, hay hombres
Cristóbal,
que se llaman...
podrían haber puesto Cristóbal.
¿Hay San Cristóbal también? No, San Cristóbal es en verano.
Por lo de Cristóbal Colón.
Bueno. Por lo hispano, dices,
por el descubrimiento, ¿no? Por el descubrimiento.
Pues sí, mira, casi mejor Cristóbal que Colón, estoy que suena acuerdo, un poquito estoy raro. Estoy Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias.
12:44, nos vamos corriendo al teatro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la jornada en segunda desde el Metropolitano. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Les decía yo que nos vamos a ir al teatro, pero no a cualquier teatro, Martín Romo. Nos vamos a uno muy especial.
Sí, sí, nos vamos a ingresar en un sanatorio mental y todo.
Por Dios, pues falta nos hace.
No, fíjate, sí.
¿Qué quiero que te diga?
Nos vamos a ir al Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Se estrena este jueves Alguien voló sobre el nido del cuco. Novela, luego película y obra de teatro que vuelve aquí a Madrid después de 15 años... que después de que se pusiera por primera vez aquí en nuestro, en nuestro país, una nueva versión que podemos disfrutar a partir del jueves.
Bueno, tenemos con nosotros a Alejandro Tous. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien, feliz de estar con vosotros.
Bueno, ¿tú quién eres? A ver,
yo
en la función,
soy,
digo.
Ah, en la función. En la función soy la función. Dale Harding, el Dale presidente Harding. Del Consejo de Pacientes.
Bueno, y está también con nosotros Mona Martínez. ¿Qué tal, Mona?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Tú quién eres?
Ah, la enfermera jefe.
La enfermera jefe.
Uno de los personajes más odiados de la historia del cine.
Sí, efectivamente, el más odiado. Pero hasta los villanos tienen su razón para hacer las cosas.
Bueno, vamos a asistir a ese estreno absoluto de una obra que, como decía Sergio, ya se estrenó hace 15 años. ¿Ha variado mucho desde aquellas funciones de hace 15 años, Alejandro? No, ¿tú no estabas entonces?
Yo no estaba, pero,
hombre,
pero me
imagino,
han contado
claro.
Y he hablado con nuestro flamante director, que fue el que la dirigió y él tenía muchas ganas de contar otra vez esta historia de libertad con tantos actores y con una, esta vez, digamos que la primera vez fue como un trabajo más pequeño, de escuela, y que fue muy, muy bien. Hicieron como creo que 150 representaciones de gira y fue todo un éxito. Y ahora, con toda la experiencia que ha ido adquiriendo durante todos estos años y ahora en una grandísima producción, Ahora lo va a contar con experiencia y con todas las ganas.
El director, Jarek Bielski, que tenía la oportunidad de hablar con él y nos decía que lo primero que ha hecho Eli al enfrentarse de nuevo al texto es reducir la obra, porque hace 15 años le hicieron 3 horas y pico de montaje y ahora en el Fernán Gómez tenemos una obra más al uso, más a los tiempos. 15 años después, quien repite, chicos, es el protagonista de la obra, ¿no? Sí, Pablo Chapella está allí. Está además...
se está pasando la palabra el uno al otro. Sí, sí. Habla tú.
Bueno, yo es que tuve la oportunidad y la suerte de ver esa función.
Tú la viste, Mona. Claro.
En realidad, te voy a confesar, me ofrecieron a ser la enfermera jefe en ese momento.
Hace 15 años.
¿Por qué dijiste que no? Pues porque en realidad era la segunda, yo dije que sí, encantada. Lo que pasa que era la segunda persona a la que se lo proponían, porque quien lo hizo, que fue Socorro Anadón, en ese momento estaba cubriendo un trabajo en el Conservatorio de Valladolid y no se sabía si iba a poder hacer la función. Pero al final sí que pudo y yo me quedé con las ganas, pero mira, pasa el tiempo y ahora...
¿Y cómo te llegó esta vez, Mona, la oportunidad?
Cuando se hizo la propuesta de reparto, Nico Verona, que es uno de los actores y parte de la producción, pensó en mí para hacerlo y Jarek lo corroboró y además lo aceptó. Porque además Jarek ha sido mi primer profesor, es decir, la primera... persona que me dio una clase de interpretación fue Jarek Bielski.
Hay que contar que Jarek lleva en esto del mundo del teatro toda la vida, que él con réplica teatro,
sí,
¿verdad?
Sí. Pues siguen luchando ahí. Con todas las dificultades que implica llevar una escuela, pero son una escuela excelente y siguen ahí en la brecha.
Alejandro, poner en marcha una obra de teatro siempre es una gran responsabilidad, uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar el público, cuál va a ser la respuesta. Pero cuando hablamos de una obra que ya ha sido libro, que ya ha sido película, vamos, ¿quién no ha visto Alguien voló sobre el nido del cuco con Jack Nicholson, ¿no? La responsabilidad no sé si es mayor o uno ya tiene una cierta seguridad de que la obra funciona.
Mira, pasa un poquito como con los clásicos. Lo que pasa es que hay veces que nos asustamos, pero ¿cuántas veces habrá hecho Hamlet o Romeo o cualquiera de estas? Y realmente no, la gente no suele comparar, o hay una versión igual que te tocó más que la otra. Lo que sí que contamos es con un título muy, muy potente que conoce
todo el mundo,
está en la memoria colectiva y es un obrón, con mayúsculas. Cuando lees por primera vez el texto, tiene diferencias con la película, pero no deja de ser una obra en la que te ríes, te sobrecoges, te asombras y desde luego no te deja indiferente. Yo creo que va a ser uno de los grandes montajes de este año y nosotros lo estamos viviendo como tal.
Y supone también tu vuelta al teatro, ¿no, Alejandro?
Bueno, mi vuelta, hace nada terminé. He estado un año y medio haciendo cabaret.
Sí, por eso, pero que has estado rodando, tenemos una peli pendiente de estreno.
Sí, sí, he estado con una peli, en mitad de la gira de cabaret me hizo una peli, he hecho alguna cosilla por televisión y vuelvo a las tablas, que es... vamos, lo que me apasiona, y encima con un proyecto como este, con unos compañeros como estos. Aquí está Mona, que es una pedazo de artista, y como ella hay 14 más que no sabes en quién fijarte, con quién tienes más ganas de jugar. Estoy feliz de pisar las tablas del Fernán Gómez y poder compartir este proyecto con todo el público.
Mona, creo recordar que Jack Nicholson, para hacer aquella película, bueno, esto es muy americano, se fue y me ingresó en un psiquiátrico durante no sé cuánto tiempo para, en fin, estas cosas que hacen los americanos. Sí. No sé si vosotros habéis hecho algún tipo de preparación especial, no sé si te has vuelto a ver la película, si pues, has leído el libro. Mira, en un psiquiátrico no sé si habrás estado haciendo de enfermera jefe.
Haciendo de enfermera jefe no, pero sí he conocido hace muchos años y tuve la oportunidad, porque además mi hermana era auxiliar psiquiátrico, entonces...
¡Ay, tienes una gran ventaja! Sí, tu hermana habrá estado ahí asesorando.
Lo que eran los manicomios en los años 80, que todavía existían antes de que se cerrasen. Entonces sí he conocido lo que es ese ambiente desde dentro. Y luego nosotros prepararnos, pues ahora es difícil porque no existen. Existen clínicas donde... puedes ingresar por ciertas circunstancias, pero no porque existan manicomios como tales. Pero también en la novela, sí es verdad que es un centro de ingresos voluntario, es decir, uh-huh. aquí ingresa todo el mundo voluntariamente, excepto Matt Murphy, el protagonista, que ingresa porque se quiere librar de el trabajo que tiene que hacer en el campo de trabajo en su prisión. Entonces se hace pasar por enfermo e ingresa en este manicomio. Y eso es un dato importante, que todos los que están voluntarios. Uh-huh. No, yo no me he preparado con
pero si, nadie, no te pero hace falta, no, contesto, tienes a tu hermana de asesora, no, de la obra entera.
Te que... contesto lo de la película. Claro. La película tenía muchísimas ganas de volverla a ver.
Sí.
Lo que pasa que hay una cosa que a mí me relaja, que es que la protagonista de la novela, en principio tiene incluso mi edad, que son 50, uh-huh. que no es la edad que tiene la protagonista de la película, que es jovencísima, sí. y uh-huh. preciosa. Entonces yo tenía ventaja con que me parecía más a la de la novela. Y luego no quise mirar la película, y solamente la veía sin uh-huh. volumen, para ver sus gestos, para estudiarla a ella un poco. Pero no pude verla con volumen y con todo, porque no, porque si no te condiciona mucho.
Claro, es que...
Porque es una interpretación de Oscar.
Claro,
Oscar,
tienes esas dos vertientes, ¿no? Por un lado dices, oye, pues voy a echar un vistazo a ver cómo han interpretado el papel, en fin, actores muy, sí. muy importantes, pero por otro lado dices, cuidadito, que es que a ver si voy a aparecer una copia.
Claro, hombre, si haces no una copia así. Buena, es excelente. Lo que pasa que todo lo que rodea a la función es diferente. Está adaptada en la obra de teatro y se aleja un poco de lo que es la película.
En ese sentido, Alejandro, claro, imprimir tu propia personalidad a un personaje, mencionabas antes a los clásicos, pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí. Como haces un Hamlet, en fin, que te haga destacar de alguna manera. Tienes que imprimir algo de tu personalidad, pero por otro lado tampoco te puede salir del cajón ese en el que está metido el personaje, ¿no?
Sí, digamos, el cajón, que, uh-huh. que son las circunstancias. Si siempre partimos de la base que el personaje no existe, uh-huh. Realmente es qué circunstancias se tienen que dar en tu vida para que tú acabes en un sitio así o tú te comportes de una forma distinta a la que lo haces. Entonces, realmente los actores somos intérpretes. Cada uno con el mismo texto le daría matices distintos y tiene líneas de pensamiento distintas y una sensibilidad distinta. Y de ahí la esta cosa tan sensible y tan difícil de entender a veces, que simplemente para ser original lo único que tienes que hacer es ser tú, porque no hay nadie como tú. Entonces no hay ningún intérprete como tú, no hay un actor que le pueda dar los matices que tú le vayas a dar, para bien o para mal. Entonces eso... de la mano de Jarek Bielski, que nos guía ahí, que nos da toda la confianza del mundo para poder jugar y encontrar desde nosotros mismos, yo creo que hemos creado una maravillosa locura. Uh-huh. Un festival de locos.
Un festival de locura, de locos al frente, un loco como es Pablo, al que muchos ahora, claro, le asocian a la tele, a su uh-huh. papel de la que se avecina. Yo no sé si esto también para él, o para en vuestro caso también, ¿no? Que habéis sido referente de caras televisivas, ¿no? Supone convencer mucho más al público de, es que yo puedo ser el protagonista de Alguien por el sobrenido del cuco, ¿no?
Bueno, en realidad es una responsabilidad y eso se toma, para Pablo es un reto absoluto. Te digo que está haciendo un trabajo excelente y que se aleja absolutamente de lo que es su personaje en la serie. Pero sigue siendo Pablo, sigue siendo su experiencia, su voz, su cuerpo que está puesto en escena. Pero es evidente que es un reto. Y sobre todo, a uno le gustaría mucho que todo el público que fuese con esa sensación de dejo el prejuicio o la comparación en la puerta. Uh-huh. Eso es un poco difícil, pero ya se juega con eso. Cuando uno es actor y además como Pablo, que es conocido, pues tiene que enfrentarse a esa problemática diariamente o por lo menos cada vez que haga una función. Uh-huh. Porque si no, no va a poder interpretar miles de historias y de vidas que existen para él.
Tú, Alejandro, claro, lo has vivido en primera persona.
Sí, pero viéndolo en Pablo, por ejemplo, ahora que está con el paisano, que entonces, la gente realmente muchas veces te ve demasiadas horas haciendo personajes y se cree que tu forma de hacer es esa. Pero en el momento que entran en el juego y la convención y Pablo está maravilloso en esta función, se van a olvidar de la comunidad de vecinos y solo van a pensar en el psiquiátrico. Y en mi caso, al final es así, todos, a no ser que hagas una obra original o una peli, siempre no paramos de hacer remakes, ¿no? De obras de teatro. Entonces, da igual. La gente yo creo que entra ahí con ganas de ilusionarse, de soñar y
dejarse llevar por lo que le cuentas.
Bueno, Alguien voló sobre el nido del cuco se estrena este jueves. Mañana se presenta en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. ¿Cuántas veces habéis soñado esta noche o la pasada que no os acordáis del texto? Estas cosas tendréis que soñarlo mucho, ¿no?
Yo era bailarina y soñaba que no llegaba ahí con el moño hecho y ahora sueño con el texto. Es una cosa...
Que es que ya no hay apuntadores, Alejandro. No, que es que ya no nos falta la Conchita con el señor aquel.
Mi sueño recurrente siempre es que me visten de algo que yo no sé qué es. Siempre me con alguna pluma o algo así.
Sales en pijama.
Y me sueltan en el escenario y no sé lo que tengo que hacer.
Bueno, va a estar fantástico, así que nadie se puede perder este Alguien voló sobre el nido del cuco en el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa. Allí nos encontramos, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias y muchísima suerte.
Muchísimas
además.
Gracias.
Hasta luego, Martín Romo, que adiós. Nos vamos. Que adiós, nos, sí, nos vamos hasta mañana, además. Claro. A las 10 aquí volvemos. A las 6 de la mañana, Colmenarejo. Y después, quien aquí les habla y todos los demás. Sean felices.